Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld y equipazo, porque si no, ni llegamos a la esquina, a 20 metros. Estamos prácticamente en el medio de la cuadra de Maipú 555, en Buenos Aires y en muchas ciudades argentinas. Por cierto, tenemos el trazado que dejaron los españoles, tan prolijo, cuadrícula, cuadras de 100 metros, un paraíso. Si vas a París no tenés que encontrar nada. ¿Dónde está la Rue de tal cosa? Ahora hay informática, hay celulares, hay GPS. En otra época los nietos agarraban una guía. El taxista con 70 años de profesión no sabía lo que era la Rue de nada. La Rue Maipú, qué sé yo, me decía, la Rue Maipú, un tipo agarraba el papel. ¿Qué te pasa? Bueno, entonces estamos a mitad de cuadra. No llegaría a ninguna de las dos esquinas colindantes, que a esto quería referirme, a las dos esquinas cercanas, si no contara con un equipazo que ayer, para mejor, porque uno no pudo estar. Se cargó el programa de lomo y parece que salió un programa precioso. No se me aviven, no me dejen afuera. Una cosa es el aguante y otra cosa. Pero en cualquier caso, me contaron de todos lados la oyentada que fue un precioso programa. Me alegro un montón. El de hoy va a intentar serlo. Hay material surtido. Hay política local. Hay política internacional. Hay hechos de cultura. Musicalizás vos misma. Unos cuantos de ustedes, ¿cómo se van a quejar? Hoy está con nosotros Gisela López, a quien desde ya le agradecemos la presencia, la saludamos y le decimos, ¿cómo te va? ¿Qué contás?
¿Qué tal? Acá escuchando atentamente la radio, como corresponde, y bueno, contenta de compartir con ustedes por hoy. Un abrazo a Mariana, a quien estoy reemplazando hoy.
Claro, y Mariana mañana estará otra vez con nosotros. Te pido, Gisela, que cuentes cómo hace la oyentada para comunicarse con nosotros.
Atenti, el WhatsApp de la radio 1138707485, ahí nos dejan solo mensajes de texto, recuerden, y sin el contestador de la radio 0810-222-0870. También tenemos redes en Facebook, estamos como Gente de a Pie, ya lo saben. También nos pueden escuchar en el podcast Spotify, Gente de a Pie, allí también está este programa. Y en Twitter nos escriben a Gente de a Pie AM, con mayúsculas y AM.
Y ahí muy bien. Y nosotros también podemos alardear, somos argentinos, estamos por Nacional y Nacional Folclórica, que cubren con otras 20 emisoras prácticamente todo el bello, vasto, federal y surtido y variado y plural territorio de la patria, todo eso. Pero también somos un programa internacional y no te haces una idea cuánto. Tenemos a Juan Manuel Carr, que todavía, por ejemplo, viene con el jet lag desde Brasil. No se justifica demasiado. Él, no sé.
Es el mismo horario, aparte.
Claro, bueno, es un jet lag corto.
Es el mismo horario,
igual. Pero lo que queremos significar es que Juan Manuel Carr estuvo en las elecciones en Brasil. Conversó con Gente a Pie, nos las estuvo contando uno en uno y ahora ya está acá y va a seguir conversando sobre esto. Te escuchamos, Juan Manuel.
No estoy tan bien como Marcelo Gallardo, ¿no? Después de lo que pasó ayer.
Sí, igual Gallardo.
La gente le pide que siga, ¿no?
La gente le pide que siga, a mí me parece bien. Y hay un delay, hay una discusión entre los hinchas de River Platense, no quiero entrar, viste que yo no entro mucho en fútbol, que es si conviene más ser como River, que golea o pierde, o ser como Boca, que gana 1-0 todos los partidos.
O como San Lorenzo, que es Deportivo Empate, ¿no?
Sí, a mí como San Lorenzo me queda claro, como de Boca tengo duda.
A ver, Lula logró, Mario, el apoyo de los dos candidatos que sacaron 8 puntos, Ciro Gómez y Simone Tebet, lo cual es un dato importante de cara al balotaje. Bolsonaro sumó el apoyo de gobernadores y de su exministro, Sergio Moro. Apareció de vuelta Moro. Que ahora es senador, electo senador en el estado de Paraná, muy conservador ese estado. Nos vamos a preguntar cómo se arma el tablero de cara a las elecciones que tendrán lugar el 30 de octubre, en exactamente 24 días.
Está muy bien, y también porque nosotros no somos internacionales así nomás. También queremos dejar esto bien establecido porque vos sabés que los medios dominantes no están dando cuenta de lo que está sucediendo en Gente a Pie, tanto. Y esto es deliberado. Para algo lo hacen, qué sé yo. Hoy mismo se determinó quién es Premio Nobel de Literatura para el año 2022. y se confirió a una autora francesa que se llama Annie Ernaux y que tiene 82 años y que con una mano en el corazón, Mario de Palermo, quien les habla, que algún librito leyó alguna vez, no la conocía. Digo, y seguramente uno la conocerá ahora, pero hay algo que es una tradición de gente de a pie, que es que cuando hay un premio Nobel, una de las más grandes autoras vivas que hay en la Argentina, Mariana Enríquez, que integra este equipazo, nos cuenta quién es, y ocurre que Mariana Enríquez sí sabe quiénes son todos, y ha leído un montonazo, y qué sé yo, y nos viene muy bien conocerla, siendo que ahora la autora francesa seguramente se consagrará, habrá reediciones o ediciones en castellano, lo sabremos, y Mariana Enríquez también está viajando, porque está presentando sus libros que se van traduciendo en todo el mundo, a un ritmo absolutamente galopante, y entonces nos mandó un audio que también se emitirá en este programa. Mira qué cosa. O sea, una de las mejores escritoras argentinas en un momento cúlmine de su capacidad de escritura, te cuenta cómo es una mujer francesa que acaba de ganar el premio Nobel y que te aseguro, más allá de las limitaciones, Mario Palermo no es tan conocida. Pero en fin, Miguel Fernández nos va a hablar de algún director argentino que sí es más conocido dentro de determinadas fronteras.
Exactamente, sí, porque vamos a hablar de Togo, que es la primera película que Netflix produjo en Uruguay, se estrenó en las últimas horas, y la película es de Israel Adrián Catano, es un director uruguayo también él, pero que su carrera la hizo en su mayoría en la Argentina. Esta película Togo nos va a permitir hablar de él, del western urbano, que es un subgénero que más de una vez visitó a lo largo de su rica carrera.
Está muy bien, y ahora es el momento, hay que pagar, siempre hay que pagar un precio por todo, para tener todo este material, que no es poco y que será bueno, y la música que propusieron los oyentes, y algo más que siempre tenemos, hay que soportar el editorial del conductor. ¿Qué le vas a hacer? Y le pido a Gisela, por favor, que nos diga el título.
Villa Mascardi, las violencias de ayer y de ahora, la necesidad de comprender.
Es un tema que tiene muchas estribaciones, que tiene larguísima historia, el reconocimiento constitucional, después de muchos años, en la Constitución de 1994, a los derechos de los pueblos originarios, entre otros y entre muchos, los mapuches, las luchas ancestrales, las persecuciones, los crímenes y demás. Y entonces, en este momento que ha habido un episodio de desalojo, a mi ver violento, aunque se dice que no, a mi ver cuestionable por muchos aspectos, aunque hay quien dice que no, y te trataré de explicar mi posición, en este sentido digo, violencias de ayer o de ahora, uno puede remontarse a la conquista del desierto, puede remontarse muy lejos, puede contestarse a la propia conquista española, o puede quedar más cerca. En todo caso ha habido una cantidad de violencias que también connotan el episodio, y lo que me interesa es precisamente, sin ponerme muy estrepitoso, sin ponerme muy estridente, pero sustentando algunas posiciones que siempre he tenido, que trato de tener, enfocar los hechos actuales comprendiendo el contexto y lo anterior. La palabra comprender, hasta donde llego yo, por lo menos hasta donde quiero llegar acá, no vayas al diccionario a chequearme, no es así, estoy ofreciendo una hipótesis, más o menos debe estar bien. Pero la palabra comprender tiene en castellano por lo menos dos acepciones posibles. Una es abarcar, ¿no? O sea, la Argentina comprende sus distintas regiones, Otra es captar lo que otro dice, lo que significa, captar significados, captar emociones, entender. Son dos cosas distintas. En este caso hacen falta las dos, abarcar y entender. Los pueblos originarios se les reconoce derechos, esos derechos tienen, hay muchísimos derechos, los primeros son los constitucionales, los que tiene cualquier, no ya cualquier argentino que los tiene, sino cualquier persona que habita el suelo argentino, una vastedad que tiene nuestra constitución desde sus orígenes, que es bárbara, que es formidable, que es muy deseable. Tiene los derechos constitucionales, pero además tiene algunos derechos ligados a la tierra, a lo que nosotros, en nuestra cultura, que tiene sus características, en la que está muy marcada la herencia europea y la formación, llamamos la propiedad. que nuestro régimen existe, que existe en la cabeza de la mayoría de nosotros, seamos más o menos egoístas, seamos más, menos o nada propietarios, pero que consideramos que eso organiza la sociedad, que eso existe, que es un derecho. Y es un derecho a la propiedad también garantizado en la Constitución Nacional. Las demandas y los reclamos de los pueblos originarios en general colisionan con el régimen de propiedad que fue establecido primero por los conquistadores, luego por el Estado argentino, luego por el Estado civil, y que es un régimen distinto, pero es distinto, sideralmente distinto. Y entonces, para que los derechos que se reconocen pasen a ser asentados en la valiosa, estatal y a la vez restringida estructura de la propiedad, hay una cantidad de cuestiones a resolver, a dirimir y demás. Hay gente, instituciones, Estado, gente del sector público, sector privado, que ocupan territorios que los pueblos originarios reivindican como suyos en una relación que tienen con la tierra y con la naturaleza que es distinta, que es distinta. Y que inclusive no quedaría totalmente consagrada ni siquiera si se le transfiriera la propiedad en los términos blancos, no sé cómo decirlo, estatales. Pero que se avanzaría mucho. O sea, la resolución de estos problemas es difícil, porque, pongámoslo en términos sencillos, viene un grupo, una comunidad, dice: estos terrenos son míos porque, qué sé yo, porque, ¿no? Y aduce sus razones que están arraigadas en su cultura, su relación con la tierra, su relación con la naturaleza, y viene otro, yo tengo un título de propiedad, si me pedí por el registro de Río Negro, y no es fácil. En esta disyuntiva naufragan o se empantanan muchísimas de las negociaciones. Ha habido intentos desde 1994, algunos mejores, otros peores, ha habido algunas negociaciones, se han reconocido derechos muchas veces, ha habido tarea de institutos que atienden asuntos indígenas, institutos contra la discriminación, ha habido luchas. Entonces es un panorama muy diverso que no te sintetizo acá, porque aparte inclusive las reivindicaciones de los mapuches en especial son unas entre tantas que en general en estos últimos años han tomado mayor fuerza. En esta cuestión, en la zona de Villa Mascardi, en estos días se ha producido, y este es el hecho específico de estos días, se ha producido un desalojo de una comunidad que reivindica derechos, y esa es una zona en la que vienen ocurriendo desde hace algún tiempo una cantidad de hechos que sí deben entrar en la consideración, en el radar, bajo la mirada de la jueza que tomó una decisión que fue desalojar un predio ocupado por integrantes de la comunidad mapuche, o que dicen ser, porque resulta que acá cualquiera tiene el mapuchómetro. O sea, cualquier persona, en particular blanca, propietaria, y si es de derecha mejor, dice: estos son mapuches. ¿Quiénes son mapuches? Un conjunto de personas que van con la cara tapada y producen un desmán, son mapuches. Los que ocupan un territorio diciendo: nosotros somos mapuches, acá hay una machi, tenemos esto, es tierra nuestra, es nuestra por esto y por esto, eso no son mapuches. Esos son apátridas que niegan al Estado argentino y al Estado chileno y por lo tanto no tienen derechos. ¿Crees que te cuente una cosa? Nadie tiene derechos en la Argentina por ser ciudadano, por ser argentino. O sea, muy contados, hay algunos que tienen noción. En general la gente tiene derechos porque está acá. O sea, los derechos de la Argentina son de concepto universal, de raigambre universal. Entonces, en estas cuestiones se plantean, por supuesto, en estas cuestiones ha de haber, y no es, me expido sobre casos concretos, ha de haber comunidades que reclaman, o grupos de personas, que reclaman derechos sobre tierras respecto a las cuales su eventual derecho a reclamar no es tan claro. Y hay otras que deben tener un derecho muy firme. Hay personas, hay espacios en los cuales hay propiedad privada que obviamente sus titulares defienden, y hay otros que hay una propiedad pública en la que uno piensa, si no tiene una finalidad muy específica, como pueden ser los parques nacionales, que tal vez se pueda hacer más flexible en términos estatales y usarlos para la definición del proyecto. Por supuesto, yo no tomo, no es que esa decisión viene a mí, me preguntan: Winfield, ¿vos qué haces? Acá hay 6 hectáreas en tal lugar, ¿vos se la das? Y yo se las doy, listo. Entonces va Alberto Fernández, ahora ve la carrera de gobernador de Río Negro, la firma. La vida no es así, todo es más difícil, pero hay que pensar. Y hay que pensar que en esa zona se desplegó hace nada, 5 años, una campaña motorizada por los medios dominantes en gran medida, por el entonces gobierno de Mauricio Macri, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se dedicó a criminalizar mapuches, a crear una especie de opción bélica que fue proclamada tanto desde la Casa Rosada, cuanto el Ministerio de Seguridad, cuanto, por ejemplo, el programa de Jorge Lanata, la idea que había un peligro de casi de división de la Argentina motivado por algunos sectores de la comunidad mapuche. En esa batida murieron en un lapso muy corto, tras sendos episodios de represión, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Ambos casos están siendo investigados, a mi ver ambos fueron homicidios diferentes en su génesis y en la forma que se cometió. Desde el punto de vista judicial no está definido, lo sabemos, Santiago Maldonado fue perseguido por una jauría de gendarmes embravecidos que lo atacó a él, que estaban cortando una ruta muy lateral, una ruta provincial donde no había nadie, un día de intenso frío, y en algún sentido cayó o lo empujaron o lo forzaron a tirarse al agua y murió por inmersión en un contexto de represión que hace pensar que hubo un homicidio. Yo pienso así, otros pueden pensar de otro modo. En todo caso, murió de muerte violenta en un episodio de represión. El caso de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, en el mismo paraje que estamos hablando, sencillamente le pegaron un balazo por la espalda, ¿no? Es decir, un balazo mientras huía, porque lo habían atacado, en este caso, elementos de prefectura que dispararon con balas de plomo, una cantidad importante. En ese momento se dijo, con un poquito de entusiasmo, que los mapuches tenían una especie de bayonetas raras caladas con unas lanzas caladas con cuchillos en la punta. La vicepresidenta Gabriela Michetti difundió esta especie, nunca se vio esa cuestión. Decían que los mapuches disparaban y se caían ramas de los árboles, nadie encontró una cochina rama de esas, qué sé yo. En todo caso, a Rafael Nahuel lo recontra mataron, lo recontra asesinaron, y leo con estupor y algo de bronca, lo digo bajito, en medios dominantes, que se produjo la muerte, que es un eufemismo. Cuando una persona asesina no se produce la muerte, que yo también se produce, pero una línea más se puede decir, lo asesinaron, y entonces hay una marca de sangre en esa disputa de la cual hay que ser respetuoso. Todo esto viene a cuento de que en estos días hubo una orden de desocupación de una jueza, vale, la decisión la toma el Poder Judicial, de acuerdo a sabiendas lo que es el Poder Judicial en la seguridad. La resolución se ejecuta con auxilio de intensa cantidad de fuerzas federales, más de 250, una barbaridad. No encuentran hombres porque se retiraron, encuentran mujeres y niños, y encanan mujeres y niños. ¿Y qué me parece a mí, así dicho? Las encanan, las encarcelan. Una termina dando a luz en un hospital poco tiempo después, las otras las traen a la capital, y hay inclusive chicos que estuvieron un rato, criaturas que estuvieron un rato a disposición de las autoridades. Me parece todo una barbaridad. No quiero entrar a dividir responsabilidades entre el gobierno nacional que ejecuta la orden, ¿no?, el ejecutivo nacional que ejecuta la orden de una jueza y la jueza misma. ¿Sabés la enorme desconfianza que tiene este abogado retirado respecto al Poder Judicial en la Argentina, en particular de las autoridades que se dedican a cuestiones penales federales cuya insensibilidad es manifiesta? Lo que quiero decir es que si hablamos de mujeres, de un grupo tradicionalmente discriminado o relegado, estamos hablando de personas que son dos veces relegadas, me parece que la metodología utilizada se tiene que discutir. Y si la orden de la jueza es tan valiosa, cosa que, insisto, voy a seguir estudiando, voy a seguir investigando, vos me conocés, le voy a seguir dando vueltas, pero así dicho, me parece que esa orden, por lo menos, no sé si se resiste o no, no quiero ponerme facilista en cuestiones de conflicto entre poderes, pero lo que sí creo que hay agencias del Estado que se tienen que mover mucho, o sea, dos o tres mujeres que viven allá lejos, las traen acá encarceladas por... ¿Cuánto tiempo las quieren tener encarceladas? ¿La presunción de inocencia qué? La presunción de inocencia, el derecho a estar libre durante el proceso, que tanto argumentamos en muchos casos cuando acusan a personas que no son más cercanas en la valoración, ¿sabés qué? Siempre te lo digo, rige para todos. y para todas. Y peculiarmente, si esto, y casi me estoy arrepintiendo, estoy diciendo, porque rige y rige y listo, pero peculiarmente rige para los más vulnerables o las más vulnerables. Entonces, alguien piensa por ventura que esas mujeres tienen que estar mucho tiempo, pero eso es una locura. ¿Qué delito cometieron? ¿A quién asesinaron? ¿A quién mataron? ¿De qué estamos hablando? No son, digo, uno entiende, Brenda, Uriarte, ¿no? Es decir, Sabag Montiel, intentaron un magnicidio, están presos, detenidos, van a estar un rato, está bien, ¿no? Es decir, son en el caso de Sabag, más clavado, una persona que fue descubierta en flagrante delito, queriendo asesinar a una persona, por añadidura la vicepresidenta de la Nación. Igual, a una persona, correcto. ¿Estas mujeres qué hicieron? Y entonces me parece que ahí, más allá de si la jueza dio esa orden, que es una locura, y se le pusieron elementos oficiales a disposición que habría que discutir, me parece que hay agencias oficiales y, por supuesto, figuras políticas de oficialismo y oposición que algo tendría que decir. Me queda claro que la oposición derecha no va a decir nada porque todo esto le parece bárbaro y creen, y inclusive proclaman que Rafa Nahuel murió durante un operativo en el que tiraban balas. Entonces, si opinan esto, todo le parece bien. A otros no le deberían parecer bien, a aquellos que trabajan en política referida a mujeres, referida a discriminación, referida a pueblos originarios, referida a derechos humanos, algo tendrían que hacer y decir. Te insisto en lo mismo, no digo nombres propios porque por ahí me perdí un tuit en los últimos ratos o por ahí me perdí una movida en la última hora en que no estuve del todo conectado, pero veo algo ahí de desvalimiento de las personas que están en esa situación. Y de nuevo, como te lo he dicho siempre en todos los casos, hay marcas que uno debe tener y que debe pensar. Yo soy, tengo una ideología determinada, creo ser humanista, creo ser peronista, estoy convencido de que soy garantista. Entonces, hay algunas cosas, hay algunos límites que no hay que quebrar, y cuando hablamos de personas vulnerables, menos. ¿Tienen razón, no tienen razón en la ocupación? Que yo, es otro tema. Es otro tema. A mí me parece que también se debe discutir de otro modo, pero es otro tema, es más sofisticado. Esto, a su modo, es sencillo. Y es sencillo porque es cruel.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Y lo dicho, los oyentes hoy nos promueven, nos proponen esta música. No nos moverán, Joan Baez, lo pide Carlos el Cartero de Banfield.
No, no. nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán, unidos en la lucha, no nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán, no, no, no nos moverán, no, no. Nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán, no nos moverán.
Gente de a pie, hasta las 17.
Juan Manuel Carr con lo prometido, puesta al día de lo que va pasando con él, la campaña, ya por la segunda vuelta en Brasil.
Sí, señor. Primero los datos, ¿no? Las cifras, porque Bolsonaro, presidente del Brasil, ha conseguido la adhesión de gobernadores de dos distritos importantes, el de Minas Gerais, de apellido Sema, y Castro, que es el gobernador del estado de Río de Janeiro. Y también el apoyo de su ex ministro y quien fuera el verdugo de Lula durante el año 2018, estoy hablando de Sergio Moro. Acordate que Sergio Moro en su momento se peleó después con Bolsonaro por quién manejaba la Policía Federal brasilera. Bolsonaro lo acusó, mejor dicho, Moro acusó a Bolsonaro de interferir en la Policía Federal para que no se investigue a sus hijos. Es decir, fue muy fuerte la denuncia que hizo Moro. Pero ahora conversaron amenamente. Claro, tienen enfrente a Lula da Silva. Uno fue presidente porque Lula estaba preso y el otro lo metió preso a Lula, para ser sintético, ¿no? Tienen intereses en común para autodefenderse e intentar un segundo mandato de Jair Messias Bolsonaro. Habrá que ver si eso pasa, qué lugar cumplirá Sergio Moro en ese segundo mandato. Veremos, esto lo dirá la historia en caso que suceda. Hoy la chance es más probable que no suceda, pero después te voy a contar eso. Vamos a escuchar el primer audio, que es Bolsonaro elogiando a Moro. El nuevo affair entre ambos dos, a ver.
Diretamente apoio, mas foi uma conversa bastante amistosa. Ela apaga seu passado, qualquer divergência porventura ocorrida. O Sérgio Moro foi uma pessoa que realmente mostrou o que era corrupção no Brasil, levando a dezenas de pessoas a condenações. E deu uma nova dinâmica, muita esperança ao Brasil naquele momento. Então, o Moro vai.
Fue una conversación bastante amistosa, dice Bolsonaro. Apaga cualquier divergencia del pasado, como buscando clausurarlo. Moro mostró lo que era la corrupción en Brasil, llevando a decenas de personas a condenas y dio una nueva dinámica de esperanza a Brasil en aquel momento. Ese era Bolsonaro, el presidente de Brasil. Nada, destacando al juez, al ex juez Sergio Moro, que ahora será senador, porque hizo una gran elección en el estado de Paraná, que es muy conservador. El estado de Paraná es donde se juzgó a Lula. Fíjate que a Lula se lo juzga por un supuesto triplex, es decir, departamento, que Lula tendría en San Pablo, que nunca lo tuvo, pero lo juzgan en Paraná, en otro estado. Y en base a eso también después se anula la condena. Bien, decíamos el día lunes que como hermano menor del trumpismo, el bolsonarismo se instaló en la política brasileña. Este es un dato, ¿no? Guste más, guste menos, vos decías el otro día, ¿no?, que se esperaba que saque menos Jair Messias Bolsonaro. Y me da la sensación de que hay una votación que, Mario, es más de valores que económica, ¿no? Es una votación de valores, de credos, es una votación de la familia, la tradición, sectores conservadores. Hay algo de todo eso. Y también te diría que hay un fuerte antipetismo en ese 43% de Bolsonaro, ¿sí? Más que antirulismo, esta es una valoración personal. Lula, vamos a Lula porque obviamente sacó 48,4, la matemática lo indica que está a 1,6 de ganar la elección. Yo te decía el día lunes que en la segunda vuelta electoral en Brasil vota menos gente que en la primera. Uh-huh. O sea que en ese dato también estaría tranquilizado Lula. Y hay otros dos datos que son fenomenales para Lula. Uno, salió a apoyarlo Simone Tebet, la que sacó 5 puntos, ¿no? Candidata del PMDB, un partido, el famoso partido del Centrão. Salió a apoyarlo Fernando Cardoso, expresidente, un hombre que es influyente en el Brasil, ¿no? Cuando Fernando Henrique Cardoso se posiciona, es influyente. Salió a apoyarlo a Arminio Fraga, que fue presidente del Banco Central con Cardoso. Este es un dato importante porque antes lo apoyó Meirelles, que fue otro expresidente del Banco Central. Es decir, los expresidentes del Banco Central dicen es por acá. Indica algo eso, ¿no? Indica algo. Vamos a escuchar a Simone Tebet porque dice de forma clara, contundente, nítida, que va a apoyar al expresidente Lula.
Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente.
Muy clarito, no anularé mi voto, no votaré en blanco. No cabe la omisión de la neutralidad, dice. Depositaré en él mi voto porque reconozco en el candidato Lula su compromiso con la democracia y la Constitución, lo que desconozco en el actual presidente Simone Tebet, PMDB, tiene 5 puntos. Así como la escuchamos, tiene 5 puntos, por eso es tan importante el apoyo que le ha dado en el día de ayer a la candidatura de Lula. Lula se juntó ayer con gobernadores y senadores afines, obviamente también intentando mostrar espalda política y, bueno, mostrarse más exultante que lo del domingo. El domingo, así como a vos te sorprendió la noticia, a Lula también le sorprendió. Yo siempre digo que las elecciones es lo más democrático del mundo, porque la misma sorpresa que tenía Mario Weinfeld en la Argentina la tenía Lula da Silva en su búnker en el centro de San Pablo. La misma sorpresa, ¿no? Y él se juega la presidencia y vos estás por ahí más tranqui analizando, como estamos todos en general más tranqui, ¿no?
Así es.
Nosotros somos espectadores y no protagonistas.
Tal cual.
Bien.
A veces nos olvidamos.
A veces... Hay que agarrar un ataque de periodismo independiente y nosotros representamos a la gente, ¿viste?
No, está bien. Pero bueno, lo que digo es...
Por suerte usted nos tiene a nosotros para luchar contra la inflación y la corrupción.
No, en el mismo... Por eso digo, lo más democrático que hay. Nos sorprendimos todos en ese momento, el día domingo. Y vamos a escuchar al propio Lula, que dice que se siente muy feliz con el apoyo del PDT, el partido de Ciro Gómez, y de Simone Tebet, de quien acabamos de escuchar.
Quem quer ir para o segundo turno tem que passar pelo primeiro. Não tem alternativa. Não tem como cortar caminho. A pessoa precisa disputar as eleições. Então eu fiquei muito feliz com o apoio do PDT. A companheira Simone acaba de lançar o manifesto dela. É um manifesto bom, um manifesto que faz as críticas que ela fez durante a campanha. Um manifesto que apresenta 5 propostas, sabe, para ser colocado no programa de governo.
Bien, pasaba Lula. El que quiere ir para el segundo turno tiene que pasar por el primero, dice, es lógico. No hay alternativa, no hay cómo acortar camino. Me siento muy feliz con el apoyo del PDT, el partido de Ciro Gómez, un partido trabalista previo al PT, ¿sí? Es decir, trabajador. La compañera Simón, por Simone Tebet, acaba de lanzar un manifiesto, es bueno, hace las críticas que ella hizo durante la campaña, son 5 propuestas para ser colocadas en el programa de gobierno. Obviamente, Lula ahí es como un... justamente, ¿no? Lula es el apodo de Calamar, es como un pulpo en este momento, va a buscar todos los apoyos posibles para lograr ese 1,4%. ¿Cómo será la campaña de las próximas 3 semanas? Nos preguntamos, porque más allá de las calles que va a haber, debería haber debates presidenciales cara a cara. Hubo 2 en esta campaña presidencial. Lo que sucede es que los otros candidatos menores en términos de votación tenían el mismo tiempo de ponderación que Bolsonaro y que Lula. Entonces esto era un poco pastoso todo, ¿no? Quedaba como difuminado, digamos, el propio Bolsonaro, el propio Lula. Ahora habrá debates entre 1 y 2 cara a cara. Y ahí hay que ver, debates cara a cara, hay que ver cómo están. En el primer debate fue muy belicoso Bolsonaro, le dijo directamente expresidiario, dijo el expresidiario Lula, ahí Lula le contestó. Y en el segundo debate hubo Otro candidato menor, que le llaman padre fake, porque es un cura que ninguna religión en Brasil lo dice, lo amenita como propio, el padre fake, y le dijo, vosé mató a Lula, y Lula también se enojó, esto fue el jueves pasado, antes de la elección. Claro, imagínense, es como, ¿no?, en una cancha de fútbol que hay un defensor que tira patada a lo loco porque no le importa que lo expulsen. Bueno, vamos a ver, ahora va a haber mano a mano entre los dos, y Lula dice que está acostumbrado, que le gustan las elecciones y que quiere salir a conversar con el pueblo. A ver, escuchemos.
Eu quero dizer para vocês que eu gosto de comício, gosto de passeata, gosto de carreata. Eu, sinceramente, acho, Flavidino, que campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas. A gente tem que sentir o bater no coração das pessoas. A gente tem que ver a manifestação, a reação das pessoas em cada palavra que a gente fala. Eu sei que vai ter debate, não sei ainda se já está organizado o debate, mas eu não vou fazer mais debate do que o necessário. Eu posso fazer um ou dois debates, mas eu quero ir para a rua conversar com esse povo.
Yo le quiero decir a ustedes que me gustan las elecciones, dice Lula. Queda claro, ¿no? 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, menos 2022.
Menos mal que le gusta, porque si no...
Yo creo que tiene, unas cuantas, tiene parte de la libido ahí. Perdió, mirá, presidenciales perdió 3 y ganó 2. O sea, esta, si gana esta, empata. Esa. El historial. Esa. Yo le quiero decir a ustedes que me gustan las elecciones, me gusta la movilización. Creo sinceramente que en campaña hay que mirar a los ojos de las personas, hay que sentir el latido en el corazón de las personas. Yo sé que va a haber debate, pero no voy a hacer más debates que los necesarios, dice Lula. Yo puedo hacer uno o dos debates, pero quiero ir a las calles a conversar con este pueblo, claro. También es cierto que con 48,4, Lula va al debate, pero si se equivoca en algo, pierde más Lula que Bolsonaro en este momento. El que necesita los debates como el agua es Bolsonaro, que tiene que crecer 6 puntos de mínima, y diría más, y no es tan fácil crecer 6 puntos en este momento. ¿Qué gobernabilidad tendría Lula en caso de ganar? Esta está buena la pregunta, porque el bolsonarismo y el famoso Centrao, si los tomamos en bloque, sacan 330 diputados, Mario. 330.
¿Sobre?
Que 500 y pico.
Claro.
Y mirá, te sumo, el PT y sus aliados, 135 nada más. Claro, tres sea, veces menos. Más, claro, sí. Son, mirá, los 330 suman 3/5, que son los que te hacen poder aprobar una PEC, una propuesta de enmienda constitucional, es decir, las medidas fuertes, las medidas fuertes del gobierno. Entonces, atención con este dato. Si hay una, lo que me decían en Brasil es, en estos días, ojo, porque el Centrao, si ve que Lula saca 55 puntos, ponele, un escenario así, una parte del Centrao va a estar ahí, no es que va a ser oposición directa a Lula.
Hacen esa vieja sabiduría peronista de correr rápido en auxilio al vencedor.
Sí, exacto, exacto. El Centrao no tiene demasiada ideología, claro. Tiene mucho pragmatismo. Y habrá que ver también los diputados del PL, el partido al cual se afilió Bolsonaro, porque vos sabés que esto es también volátil. Una buena noticia es que bajó la fragmentación de partidos. Uh-huh. Acuérdense, en el 2018 Brasil, esto es increíble, pero Brasil eligió diputados de 30 partidos diferentes, 2018, fragmentación total. Y en este 2022 habrá diputados de 19 partidos, ¿sí? Como diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal, porque si uno viene de 30 partidos, claro. Y conocimos ayer una primera encuesta, IPEC, de segunda vuelta, y acá pongo todas las comillas posibles, porque las encuestas, si bien acertaron en el candidato Lula, fallaron, como le pasó a Mario de Palermo al aire el domingo, con el candidato Bolsonaro, que sacó 8 puntos más de lo que decían, las encuestas ahora de segundo turno, IPEC ya da 55-45, ¿sí? Que sería de darse, yo por eso pongo las comillas siempre. De darse este escenario es el mejor para Lula, porque sería un triunfo grande, ¿no? 10 puntos de diferencia es grande. Y en Brasil hay como dos versiones dentro del PT. Una dice, va a ser así, va a ser grande la diferencia, y otra dice, no, va a ser muy ajustado como en el 2014. Vamos a ver. Siempre esto tiene que ver con los optimistas y los pesimistas, yo siempre digo, ¿no? Están los optimistas y los pesimistas de la vida, y después eso se traslada al ámbito de la política y de los guarismos. Yo creo que hubo un primer cimbronazo en el PT, que no esperaban ese porcentaje de Bolsonaro, que hay que estudiar porque Bolsonaro saca 43 puntos. Yo no creo que haya 43 puntos de fascistas en Brasil. Me parece que hay una valoración que tiene que ver con los propios valores de la sociedad brasileña, que está dando cuenta de eso, y que a la vez, si uno estudia, el PSD, el partido que era de la derecha tradicional, sacaba esos puntos, más o menos. Uh-huh. Sacaba 40 puntos en un primer turno, 43. Acá obviamente hubo un voto útil muy fuerte en último momento. Pero cuando el PT gobernaba, tenía una parte de la población, 40, 45, en contra, digamos. Esto es evidente y tiene que ver con la historia misma de las elecciones en nuestros países. Lula tiene a favor dos cosas, que lo dije el lunes. Siempre el que ganó el primer turno ganó la elección. Este es un dato, él está a 1,6. Y siempre el que ganó el estado de Minas Gerais ganó la presidencia en los últimos 50 años. Es como un estado termómetro.
Una mesa testigo, un estado testigo.
¿Sabes cómo le dicen estado predictor?
Claro.
De hecho, el
como Necochea. No, no.
De hecho, el propio Bolsonaro, ¿qué hizo? Lo primero que hizo apenas conoció los guarismos del domingo es ir a buscar al gobernador de Minas Gerais y decirle, bueno, ahora te venís vos para acá porque tengo que ganar en ese estado. Y se especula, y esto me parece importante para debatir el tema de las primeras damas, con esto termino, primero la campaña de Yanya da Silva, la compañera, la esposa de Lula, que está muy involucrada en la política, que hará, como serán estas tres semanas para Yanya, y Michel Bolsonaro, que va a ir al nordeste a intentar sacarle votos a Lula. ¿Sí? Michel Bolsonaro, evangélica, va a intentar ir al nordeste a bajar el nivel de negatividad que tiene Bolsonaro en el nordeste, que es mucho, porque el nordeste es el segmento más desfavorecido de Brasil, y Lula en el nordeste es una avalancha de votos desde el año 2006. Cuando cambia la ecuación en Brasil, desde el 2006 para acá, Lula es una avalancha de votos en el nordeste, saca 68 puntos en Bahía, por ejemplo, un estado importante, 68 puntos, ahí hace una buena diferencia.
Martín. No, un simple comentario de algo que ya dijiste, pero me gustó, me impactó. Por supuesto que desconozco por ahí la amiga de la historia, los tweets ayer desembozados de Fernando Enrique Cardoso de apoyo a Lula, que además mostró fotos. Hay una historia, yo una vez había juntado varias fotos de los dos, de Cardoso con Lula, fotos históricas, fotos de, por ejemplo, un abrazo cuando falleció la esposa de Lula, por sí. ejemplo. Yo, a mí esas cosas, a mí el factor humano de la política siempre es algo que me copa. Y en el caso de Lula y Cardoso, imagino una especie de amistad llena de picante también, ¿no? De cositas, porque veo que en las respuestas al tweet le recuerdan a Cardoso algunas frases duras hacia Lula, pero una sincera amistad. Y
fíjate que suben las dos fotos, ¿no?
Y dos fotos, suben, sí, una vieja foto, pero tiene dos tweets. Sí. Porque está el tweet primero, que al que le responde Lula, obrigado, qué sé yo, y después hay otro tweet, que es lindo también, y que es histórico, que están los dos repartiendo, y se ven los dos, ¿no? Porque decís, no, yo no hablo portugués, antes de hacer un papelón lo leo en castellano, la lucha contra la dictadura contó con el coraje de muchos brasileños. Y vos ves, un Lula de camisa, bigote, que parece un obrero de vestido de sábado, ¿no?
Claro, que lo era.
Que lo era. Claro. Y un Cardoso de chomba blanca, que parece un dirigente radical en el 84, no. ¿Viste? No, con un pantalón blanco regio que parece Roberto Carlos, divino los dos, exponente los dos de Brasil. Y volanteando o repartiendo lo que sería alguna prensa antidictadura.
No, es la candidatura de Cardoso a diputado. Me está fallando el año, pero es circa 70 y pico.
Claro, tiene esa pinta, sí.
Cuando había votación directa para diputados en un momento, pero no se podía votar al presidente de la nación.
Ah, más adelante era 80 y pico, ¿no? 70 y pico.
80 y algo. Sí,
la salida le dijo.
Exacto, la salida, pero al principio.
Era por la directa.
Exacto, la lucha por la directa, al principio se habilita un mecanismo que es votación de diputados. Okay, y Cardoso va de candidato a diputado y Lula lo apoya públicamente. Lula era en ese momento un obrero influyente. Está buena esa imagen porque da cuenta de esas idas y vueltas que vos decís, es tremenda el bigote de Lula, ¿no?
El bigote de Cafarune. Es folclorista puro.
César Isela.
Y mirá acá, bueno, estamos mostrando esto en radio, no se puede ver, pero la otra foto, por ahí la podemos compartir en la cuenta.
Claro.
Esta foto
está buena, ponerla en la cuenta de Twitter. Sí, sí, sí. Porque es preciosa. Juan Manuel Carr con el aporte de Martín Rodríguez. Mil gracias, clarito el panorama. Una campaña que vamos a seguir muy, muy de cerca.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Gracias, Aptra.
Mejor programa periodístico semanal 2021 es para Todo con Afecto, Alejandro Apo, Nacional.
Yo no sé qué ángel pardo se asomó.
Felicitaciones por el Martín Fierro de Radio. Un orgullo de la radio pública. Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mario Augusto de Chingolo. Digo yo, ¿tanto cuesta asignarles un sector en propiedad con un título comunitario intransferible, o sea, para que nadie lo pueda vender y que quede definitivamente en manos de los pueblos originarios? Y en la zona, una zona que puede estar integrada a parques nacionales y lindero, porque ahí...
Ese era el contestador de la radio, 0810-222-0870. Acá el WhatsApp, Mario, amigos, gente de a pie, nos dice, hola Soledad de Castelar. Nos escribe al WhatsApp 1138707485. Dice, ayer Morón cumplió 237 años y hubo festejos en la plaza. Además agrega, por ustedes me enteré del Premio Nobel de Literatura. Pensé que el premio se lo habían dado a Mauricio Macri. Ya tiene su segundo libro. Le falta sacar otro, ¿Cómo arruinar un país en 4 años? Buen programa, me gusta escucharlos, dice Soledad.
Dentro de las atribuciones del Congreso Nacional, el artículo 75 de nuestra Constitución habla de la preservación de la identidad cultural de los pueblos originarios y, además, se debe promover una educación bilingüe. Y más allá de todo lo que sabemos y no sabemos de lo que denominamos RAM, poco y nada se hizo al respecto desde el año 1994.
Otro WhatsApp, gracias por la editorial, Mario, al inicio. La verdad, esta era la última noticia que esperaba durante este gobierno, encima tan cerca del 12 de octubre. Bullrich debe estar festejando. Evidentemente ya se puede esperar cualquier cosa. Gracias, saludos y Bel.
Buenas tardes, soy Libertad de Becar. Quería agradecerte, Mario, por tu editorial.
Otro mensajito también, hablan en este caso Pablo de Rosario, manda una apunta con respecto al tema ocurrido en Cuesta del Ternero, la prórroga de la ley de relevamiento territorial. Por alguna razón el asesinato de Elías Garay, ocurrido 10 meses atrás, no es mencionado entre las víctimas mapuches, aporta a la información que habíamos dado al inicio.
Mario, esclareciste todos los puntos del problema, es un gran conflicto este, y bueno, quizás hay también mucha hipocresía, ciertas columnas que están a favor, pero no va por ahí la cosa. Quizás hay que ver lo que se hizo en otros estados, Nueva Zelanda, un conductor de una radio colega habló de cómo el gobierno indemnizó a las poblaciones maoríes y les dio territorio.
Y ya nos vamos a la música con esta propuesta por Gente de a Pie, el rock de Los Chicos Malos. David Lebón, lo pide Damián Chavarría.
Todo el mundo solo quiere rock and roll. Todo el mundo solo quiere el calor de ese ambiente. Ellos quieren ser chicos pesados, despreciar a los de autos caros. Ellos son los grandes chicos del rock. Siempre hay una queja del feroz y gritan las madres del señor. Calentame la levita o si no quedaré con la cadena que robé en un baño en Constitución. Ejército de chicos tan malos en los colectivos llevan sus disfraces y al bajar del cerca del cuero lo van a cambiar. Hey, pues vamos chicos, hay que vender todo para estar todo con la moda. Por favor, no se me quede nada. Y ese ejército de chicos tan malos en los colectivos llevan sus disfraces y al bajar del micro empujan sin temor, porque ellos son los grandes chicos malos del rock and roll. Ah,
yeah. Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Y este es el equipo de Gente de a pie, conducción Mario Weinfeld, la producción de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, la operación técnica hoy a cargo de Natalia Liubarov, en el control central Luciano Chiquito Profili, los columnistas Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Karg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solás, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski, la locución hoy Gisela López.
Sí. Y después nos cambió la operadora.
Ah, también.
Sí.
Ah, perdón, no la había visto. Laura Cristaldo, entonces.
Ole, ole, porque llega
hermosa
acá,
segunda parte.
Rota al medio. Y Mariana Fossati suele estar, vos lo dijiste, todos los días. Hoy está Gisela. ¡Bravo! Eso. Te comenté, pues, nueva premio Nobel, se llama Annie Ernaux, es francesa, tiene unos cuantos años, son tantos, bueno, respeto, qué no sé yo. Y Mariana Enríquez nos cuenta, tenemos un audio de ella, Mariana Enríquez está en Europa en este momento, ella nos cuenta algo de dónde está todo esto y también nos cuenta sobre Annie Ernaux.
Hola Mario, hola compañeros, hola oyentada. Bueno, clásico de esta época del año, Premio Nobel de Literatura. Este año se lo entregaron a Annie Ernaux, una escritora francesa de Normandía. Tiene 82 años. Hace poco estuve en Francia y estaba por todos lados el nombre de Annie Ernaux porque ya había estado en algunos debates feministas y porque una de sus novelas, que hay varias traducidas al español, pero creo que en este momento por Tusquets, la única o una de las pocas que están muy fáciles de conseguir y que se leyó mucho, sobre todo el año pasado y el anterior, es El Acontecimiento, donde ella habla de su aborto en los años 60, cuando todavía era ilegal, era estudiante y estaba embarazada, y decidió no continuar con su embarazo en París, hizo la operación. El libro es muy impactante y tiene su estilo que es muy concreto y siempre autobiográfico, salvo al muy principio. Y estaba en Francia, estaba con una persona de la industria editorial francesa y hablamos de Annie Ernaux y ella me contaba que Annie Ernaux venía escribiendo hacía muchísimo tiempo, siempre en la misma línea, pero que lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, que era como este reconocimiento tardío, también de alguna manera estaba pasando en Francia, donde era reconocida, pero no una de las escritoras principales. Como les decía, su obra literaria es esencialmente autobiográfica. Ella es una clase social modesta, de clase obrera, pequeños comerciantes, pero ella fue a la universidad en Rouen, después en Bordeaux, y desde los años 70 fue profesora de letras modernas. La cuestión de la carrera literaria, como les decía, de Annie Ernaux, es que ella empezó en la literatura en 1974 con una novela autobiográfica. Sus novelas autobiográficas no son solamente novelas autobiográficas acerca de sí misma, por supuesto. está puntualmente, sí, pero por ejemplo, en este, en Un Femme, es una novela, una mujer, quiere decir, obviamente, cuenta la vida de su mamá. En La Place La Honte, cuenta el ascenso social de sus padres. Sus padres tuvieron una cafetería, una tienda con las que les fue bastante bien, entonces, bueno, cuenta eso. Su matrimonio, en La Femme Gelée, que es la mujer helada, es muy impresionante, como decía, su aborto en el acontecimiento. El Alzheimer de su mamá, en una novela muy terrible que es Je ne suis pas sorti de Manuí. Y su cáncer de mama, L'usage de la photo. Esa es muy particular porque está escrito en un lenguaje muy normando, es muy, muy, muy propio de su adolescencia, sobre todo. Ella le gustó siempre vivir en ciudades muy modernas, o sea, quiero decir, no en ciudades muy históricas. Dice que las ciudades históricas le parecían muy, más que elitistas, digamos, que le recordaban a toda la cuestión de la Francia imperial, de la Francia de los reinos, y que prefería siempre vivir en estos barrios menos históricos, menos lindos, entre comillas, pero sin la carga arquitectónica y visual de una herencia muy, muy pesada. Ahí tiene un libro sobre eso muy bueno que se llama Diario de la Fuera, que es un retrato de esta ciudad. Bueno, le dieron el premio Nobel de Literatura ahora, a mí me parece un premio muy importante para su carrera y también un premio muy importante para la autoficción y para el texto autobiográfico que en los últimos años fue para mí injustamente castigado. Y lo digo desde el lugar de una persona que casi no escribe autobiografía, en algunos casos sí, rara, un libro de cementerios, y que no es absolutamente una lectora del género, pero me parece que se volvió un género bastante despreciado, no sé si despreciado es la palabra, o sea, tiene mucho reconocimiento por un lado, pero por otro lado hay un montón de gente y un montón de lectores que con mucha razón en muchas ocasiones dicen, pero a mí que me importa lo que le pasa a esta persona, pero a mí que me, bueno, y la verdad es que eso es así, pero a veces también es que me importa acerca de este personaje si el personaje está mal construido. Quiero decir, es la buena literatura, se hace de buenos textos, y lo que Annie Ernaux tiene, más allá de los materiales autobiográficos que usa, son buenísimos textos, y la historia de una vida que cubre casi todo. Digamos, la segunda mitad del siglo XX, nació en 1940 ella, y que a partir de estos recortes de vida reconstruye una vida muy, muy particular y muy compleja de una mujer en la segunda mitad del siglo XX. Un gusto, la verdad, que se le haya dado un premio a ella porque tiene una escritura impresionante y porque además es una mujer sin pelos en la lengua que dice barbaridades. Su nombre verdadero es Annie Duchesne, en realidad, así se dice, creo. Y bueno, ella había ganado el premio de la Academia de Berlín, el premio de la lengua francesa, quiero decir, el premio Renaudot. Venía, no quiero decir que venía con el Formentor, es decir, venía el premio Margarit Duras en 2017, el Estrega, que es el premio más importante de Italia, en el 16, por los años, bueno, venía. Su nombre quizá no sonaba como el de otros, pero era casi una de las apuestas más fuertes. Annie Ernaux, entonces, busquen el acontecimiento, que es la que se consigue más fácil, y de ahora seguramente van a reeditar todo. Pero creo que el acontecimiento es muy importante. Y hay una película también sobre el acontecimiento, que es una película que está muy, 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 muy bien, L'Événement. Es 2001, el acontecimiento, pero recuerda su vida en los años 60. La película sobre el acontecimiento, entonces, se llama, como el libro, L'Événement, la dirigió una mujer que se llama Audrey Diwan, y es esto, es el aborto de una mujer en 1963. Entre otras personas trabajan Sandrine Bonnaire. Es una película del año pasado, 2021. Le fue muy bien a la película, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, y la verdad es que está muy bien la película. Así que también si la pueden conseguir, es una buena introducción a quién es esta mujer que se llevó el Nobel de Literatura.
Impresionante, ¿no? 7 minutos dura esto. ¿Y qué te dijo Mariana Enríquez? ¿Te contó la obra, te contó la trayectoria, te contó en las ciudades en que vive, te contó una película inspirada en una de sus novelas? ¿Te dijo cuál es la novela accesible en español que posiblemente esté hoy en librerías? Dentro de 15 días va a haber un montonazo de 20, porque el premio Nobel vende, claro que sí. Te hizo una semblanza de la escritora formidable y bueno, realmente siempre un Mariana Enríquez auténtico, podría decir uno. A la pasada, Mariana dijo una cosa interesantísima, que es que eso, que la autoficción, que a mí tampoco me, digamos, yo no soy quien, pero tampoco es el género que, o sea, o la variante de género que más me atrae, pero hay algo que dijo Mariana de su propia obra, que es enorme, que en este momento está floreciendo o expandiéndose, que es su libro sobre los cementerios, que es un libro, no es un libro documental, pero es un libro, digamos, más bien de testimonios, tiene elementos, pero en el cual habla mucho de sí misma. No sé si todos los episodios que cuenta son verídicos o no, o algunos están matizados, no importa, pero lo cierto que la fascinación que tiene Mariana Enríquez por los cementerios hace que el texto sea muy distinto de los otros, sea, entre comillas, más periodístico, que yo, es un texto muy peculiar para entrarle a una escritora que es de alto nivel en el mundo en que ella más se maneja. Mariana Enríquez es una escritoraza, la tal Annie Ernaux, ahora famosa, también otra, acá en Gente a Pie.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Constanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Rodrigo Gibilisco es investigador del Laboratorio de Estudios Atmosféricos del INQUINOA CONICET y miembro de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania.
Me fui del país en el 2016, luego de finalizar mi doctorado en química en la Universidad Nacional de Córdoba. Me fui porque fui galardonado con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt para continuar mi investigación postdoctoral en Alemania, en la Universidad de Wuppertal. Y luego de eso estuve trabajando también en el Instituto de Combustión Aerotérmica de Francia y volví al país el año pasado, en el 2021. El programa Raíces me ayudó para retornar al país gracias al apoyo financiero que me dio. Y el motivo del regreso fue también por parte de un proyecto con la Fundación Alexander von Humboldt que me permitió armar la primera red de monitoreo de calidad de aire en la provincia de Tucumán, utilizando una tecnología nueva de módulos sensores de calidad de aire y combinado con monitores de referencia federal. Este trabajo lo sigo realizando en colaboración con la Universidad de Wuppertal en Alemania, el Instituto de Combustión Aerotérmica de Francia y también gracias al apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt, que me galardonó con un premio Humboldt Alumni Award el año pasado, en el 2021.
Rodrigo Gibilisco, doctor en química, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Miguel Fernández, tu columna, por favor. Nos vamos a Uruguay. Pero además el internacionalismo sigue.
Sí, cruzamos el charco.
Relativamente, porque la patria grande es una. Pero, opinable.
Exactamente, sí. Además vamos a hablar de un director que ha trabajado mucho acá en Argentina. Porque se estrenó en Netflix en estas últimas horas, ayer justamente, la película Togo, que es la primera película que Netflix produce en Uruguay desde hace un tiempo, ya que la plataforma está haciendo contenido específico en cada país, produciendo películas, produciendo series. A la Argentina se hizo varias, bueno, ahora les tocó a Uruguay, y para eso convocó a Israel Adrián Caetano, que es un director uruguayo, de los más reconocidos, ¿no? Pero por más que nació en Montevideo, toda su carrera o el grueso de su carrera lo desarrolló en el país, ¿no? Acá, tanto en cine como en televisión, a punto de que es considerado uno de los padres fundadores de lo que fue en su momento el nuevo cine argentino, ese movimiento de directores jóvenes que, fines de los 90, a principios del 2000, como que vinieron a cambiar el aire a lo que era el cine, a, de alguna forma, renovar el lenguaje cinematográfico con sus propias influencias, con sus búsquedas, con sus maneras de hacer cine. Sin ir más lejos, Caetano es un director que hace, por ejemplo, en televisión, Tumberos, y en cine, Pizza Birra y Faso, quizás dos productos, digamos, claves de lo que es todo este, de lo que es todo este movimiento, el tipo de producciones que se empezaron a hacer después. Estuvo en esos momentos fundantes, tanto del cine como de la tele, o de lo que se venía nuevo. Esta nueva película es Togo, Togo es el nombre del protagonista, que es un cuidacoches, es un trapito, un naranjita, como le dicen en Córdoba también, pero es uno de esos veteranos, un tipo entrado en años, uno de esos que imponen su respeto, no es al que le pagás por miedo a represalias, ¿no? Es, es de los que en el barrio son queridos, son respetados.
Hay políticos a los que les dicen trapito por eso. Le dicen trapito porque vos le pagás para que no te raye el auto. Bueno, le pagás para lo que estás de acuerdo.
Claro.
No importa. Reservo los personajes. Tengo dos.
Mirá.
De distintas fuerzas.
No, bueno, este es... No es de ese estilo. Es un tipo que... es un buenazo, la gente lo quiere, lo respeta, le tienen confianza, ¿no? Y el problema se da cuando llega al barrio un grupo de narcos que quieren coparle la parada, ¿no? Él se siente como un protector en el barrio, él cree que tiene como una responsabilidad de cuidar a esa gente, la que le cuida los coches, se los lava, pero también el respeto se lo ganó trabajando de esa forma. Llegan estos narcos, quieren hacer que él trabaje para ellos, y bueno, y ahí se da el conflicto, ¿no? El tener el control de la cuadra es por donde pasa la película. Tenemos un fragmento del trailer como para poner un poco en clima y para escucharlo un poco a este Togo.
Tenemos visita.
Habrá que tener cuidado.
Me dijeron que también tenía que andar falopa.
El negocio puede ser mejor remunerado si se suma una changa.
Con lo que tengo estoy bien.
Mire que el progreso no se detiene.
Si empiezas a laburar para nosotros, la van a pasar mal.
¿Sabes cuál es la única arma que tienen contra nosotros? El miedo.
No abuses de la suerte.
Vos tampoco.
Arranca para tu cuadra y deja de romper las pelotas, viejo.
En esta cuadra mando yo. Date de la cuadra.
Que no es tan fácil el sol.
Van a volver, ¿no?
Ahí servía un poco para poner el clima y para escuchar algo del personaje, de cómo responde. No es un tipo particularmente elocuente, pero te da una idea de...
Es más bien que no es locuaz, pero es elocuente.
Ah, bueno, bien dicho. Si no lo sacaron por la voz, el actor es Diego Alonso. Era el pollo en Ocupas, y de alguna forma el personaje es como una continuidad, ¿no? El pollo era el tipo callado, pero que imponía el respeto, que tenía los códigos de la calle, que sabía cómo se manejaban esas cosas, y que no se metía tampoco en problemas, que sabía con quién meterse un poco. Acá está el personaje, está más avejentado, renguea también, pero de alguna forma es como que lo continúa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un personaje al estilo de los que haría un Clint Eastwood, ¿no? El héroe noble, silencioso, y que también te conecta con lo que es el tema del western urbano, que es un estilo de cine que Caetano hizo en el pasado. Ocupas, de hecho, tiene algo de eso, pero cuando uno habla de western urbano lo que está diciendo es el tipo de películas o producciones que usan ese tipo de códigos, que se maneja en ese tipo de cine, pero trasladado a las calles. Son las calles sin ley, no hay caballos, son los autos, pero las armas y los duelos son más o menos parecidos. En el western puede encontrarse al sheriff, acá quizás está la policía, pero generalmente las cosas se resuelven a veces mano a mano, la policía también tiene lo suyo. Son estos personajes rotos los que le interesan a Caetano, que no es un director que busque hacer un cine de denuncia, pero sino que se nutre de las historias de la calle como para contarlas también, ¿no? Como para mostrarlas y para mostrar los matices que hay en la calle, para mostrar a los distintos personajes. Hay una gran película que hizo hace unos años, metiéndose en un territorio parecido, que es Un oso rojo. Un oso rojo no solo es un gran western urbano, también es una gran película y punto. Debe ser de las mejores películas que se hicieron en el país en los últimos 20, 25 años. Una película que tiene a un Julio Chávez inmenso, un tipo que salía de la cárcel y quería volver a conectarse con la hija, quería reconectar o recuperar a la familia, pero ese pasado del que por el que había ido a la cárcel, que no lo dejaba en paz, y que siempre estaba esa tensión con volver a las viejas mañas. Tenemos un audio también de esa película, una escena en particular en la que el personaje del oso, Julio Chávez, se encontraba con René Lavand, el evolucionista, no se puede hacer más lento, ¿no? Que era el que hacía del turco, que era el principal antagonista de la película, que le ofrecía un nuevo trabajo. A ver, escuchémoslo.
Quiero mi plata, turco.
Salud, muchachos.
Salud, salud, turco.
Es muy triste estar preso, no ver a la familia durante tanto tiempo. Hace poco que saliste de la cana, la yuta viene toda la noche a jugar al pool. ¿Qué vamos a armar quilombo por 4 lucas de mierda? Vos pensás que te quiero cagar, que te quiero joder, oso. Ando tirado de plata, ando atrás de algo grande. No se trata de 4 lucas, oso. Se trata de 50.000 lucas. Y nada de poner la cara, vos y el auto. Supongo no pensarás hacer de chofer de remis toda tu vida, ¿no? Esa no te la crees ni vos, sos. Si pensás alimentar a tu familia con 600 gambas, no sé, únicamente que a tu mujer mantenga otro macho. En cuanto salga esta, te devuelvo toda la plata. Chao, saludos a tu familia. Sé que están viviendo en San Justo, cerca de un primo mío. Tenés cuidado con ese pueblo, es medio jodido, siempre andan a los tiros, como en el Far West.
Ahí la película, esa escena tenía un poco de todo. Él es un personaje de pocas palabras, lo único que dice es quiero la plata. Y el turco le responde con todo. Le contesta el antagonista, le plantea la situación, le plantea que tiene enemigos cerca, le hace una amenaza velada a la familia, lo conecta con el pasado y hace justo esa mención también al lejano oeste, al Far West, que es literal. Otra película de Caetano que también se metió en el terreno de este western urbano es El otro hermano, una película con Daniel Hendler y con Leonardo Sbaraglia también, que la rompía toda, una película que adaptaba la obra de Busquets bajo este sol tremendo. A Busquets en su momento no le había gustado la adaptación, pero la película era muy buena, también al estilo de lo que hace Togo. Es una película que maneja muy bien la tensión, que se cuece a fuego lento, lo que se dice es slow burn. La película se va desarrollando despacito, pero en determinado momento explota todo. Todo es una película bastante más chica, pero que también habla de estos personajes rotos que tanto le interesan, las historias mínimas. Lo hizo ya en su momento con Bolivia, una película que exploraba las distintas formas de racismo que un inmigrante boliviano atravesaba trabajando como cocinero. También demostró saber manejar muchísimo la tensión en películas como Crónica de una fuga, una película, el otro día hablábamos de películas de la dictadura, una película que supo meterse en el terror de esos años. Caetano es uno de los grandes directores de los últimos años, quizás sus películas han tenido mayor impacto, digamos, a nivel cinematográfico, cultural, más que popular. No ha dirigido grandes películas como quizás los que sí hicieron esa transición, como Trapero, que hizo El Clan, una de las películas más recaudadoras de los últimos tiempos, o Luis Ortega, que hizo la película El Ángel, la de Robledo Puch. Pero Caetano siempre está trabajando en cine, en televisión, y bueno, haciendo de estas grandes cosas y contando grandes historias a partir de personajes pequeños.
El bonaerense es de Trapero, ¿no?
El bonaerense de Trapero, sí.
Gran, para mí de los mejores de ese, casi el final, ¿no? Porque es de 2001-2.
Claro, 2002. En ese momento salieron juntas, más o menos separadas por unos meses, El bonaerense de Trapero y Un oso rojo de Caetano, sí, que de alguna forma están bastante conectadas.
Sí, sí. Y Crónica de una fuga, que es la de la fuga a la mansión Seré.
Sí, 2006.
Yo que no soy crítico, ¿sabes? ¿Qué crítica le hago? Cortito, lo digo al pie.
Sí, claro,
una crítica de vestuario. Hubo una serie de películas sobre los 70 que sobrecargaron el vestuario setentista, por decir así. Entonces aparecía, por ejemplo, uno de los tipos de la patota era Charry. Y había un momento que parecía que la patota policial eran los babasónicos, ¿viste? O sea, había unos Oxford, unas camperas, unas camisas que sí, te iban, no te venían a secuestrar a los milicos, te venían a secuestrar, ¿viste? no sé, viste, Jefferson Airplane. O sea, había un poquito de sobrecarga de vestuario, según el crítico Martín Rodríguez.
No, eso está muy bien, que pasa que es un exceso de voluntarismo, hacer nada más.
Sobre todo porque vos imaginás, no sé, digo, un milico es una persona de vestimenta sobria, tipo de civil, camisa blanca, jean, mocasines, ¿no? Una cosa un poco menos.
Unos anteojos.
Sí, los otros parecían, claro, parecían un poquito por arriba.
Está la cosa de los personajes que eran desérpicos, que se vestían claro, como tipo
claro, de. Claro, ¿no? Eso sí, eso es otra cosa. Sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí.
También que se disfrazaban de zurdos, ¿no?
Exacto, en Garayo Olimpo hay uno.
Sí.
En Garayo Olimpo hay una escena donde un tipo, hay un allanamiento, una escena tremenda, y el tipo se da vuelta. En el momento dice, soy tal, y avisa que es un servicio.
Serpico, el peliculón con Al Pacino. Si hay dobles agentes y películas que definen lo que es ese tipo de películas, bueno, es sin duda Serpico, que se convirtió en, de alguna forma, un adjetivo también.
Totalmente, bueno, un sustantivo. Un sustantivo. Un sustantivo, pero un sustantivo común, una palabra común. Un Serpico era un agente, un enemigo infiltrado, disfrazado de. ¿Cuántos sérpicos hubo en la predictadura? En la dictadura. Uy Dios, gran columna de Miguel Fernández.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Estoy asqueada con lo que hicieron Aníbal y Alberto Fernández con el desalojo de niños y mujeres. ¿Por qué no van a desalojar a Lewis? ¿Eh? Con los extranjeros no se meten, se meten con mujeres y pibes. Justo en estos días que estamos con la con el Día de la Diversidad, da un verdadero asco tener un gobierno que se dice popular y nacional en estos términos. Son unos un desastre. Cada vez.
Y un mensajito que llega recién, hola a todos el equipo de Gente de a Pie, como no tengo Netflix vuelvo a ver Diego Alonso en Ocupas. Mariana Enríquez, una genia que no deja de maravillarme con todos sus conocimientos. Abrazos, Mónica desde Olivos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, traje una columna sobre un hecho medio tristón, por decirlo de una manera rápida, que pasó estos días. Un hecho desgraciado porque compromete un lugar educativo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y traigo la. Tuvo una cobertura. A ver, el viernes pasado hubo un allanamiento en un bachillerato popular que se llama Berta Cáceres, que funciona en el Galpón de Ortúzar. Galpón de Ortúzar es en el barrio de Villa Ortúzar, ¿no? Está ubicado en la plaza 25 de agosto, entre las calles Charlone y Heredia. Una zona barrial, porteña, en un sentido clásica. Los bachilleratos populares son un, diríamos, un emergente de la crisis, de la vieja crisis del 2001, y permiten, o funcionan en un sentido, como espacios alternativos de acceso para mucha gente para completar estudios y bueno, en fin. Esto ocurrió por una disputa entre el gobierno de la ciudad, esos vecinos y esa cooperativa. La pretensión, según lo que manifestó el presidente de la Junta Comunal, de la Junta Comunal 15, Martín Garcilaso, es que se pretende hacer ahí un canil, ¿no? Un canil, un espacio para los perros. Es una disputa en el espacio público, la ciudad está atravesada por este tipo de cuestiones, y hay un afán y una voracidad, digamos, del negocio inmobiliario que recorre la ciudad de norte a sur, ¿no? Es decir, hay una pérdida del patrimonio histórico de la ciudad que es simultánea y paradójica a alguna política también de protección de ese patrimonio, pero que va a menor velocidad que la que tumba y genera espacios, metros cuadrados para un negocio como es el negocio inmobiliario, que a veces aturde los servicios de cierta zona, ¿no? Es decir, es una situación muy compleja. Esto tuvo cobertura. En esta radio hubo varias cuestiones que se fueron abordando, tuvo cobertura de varios medios. Y yo hablé, como decía al principio, con Bettina Guevara, que es docente, y me pareció interesante la oportunidad de contar también qué es eso, ¿no? Es una palabra o un concepto, el bachillerato popular, que uno a veces lo ve en las plaquitas, ¿no? Acá funciona bachillerato popular, por ejemplo, en una cooperativa, esto y lo otro. Entonces digo, bueno, No es solo porteño, clave también, no es solo nació de Buenos Aires. Y entonces se me ocurrió, hablando con Bettina, que había una posibilidad, y vamos a escucharla un poquito, contar este tipo de situaciones. Primero, ¿desde dónde habla? Ella pertenece a una cooperativa. Escuchemos el primer audio de Bettina Guevara, docente de este bachillerato que fue allanado. La situación está en mediación, es decir, se pudo detener lo que fue la demolición del espacio y está en una situación, una suerte de cuarto intermedio judicial. Pero bueno, vamos a escuchar el primer audio de Bettina.
La Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica, estamos en conjunto trabajando en 4 diferentes bachilleratos en la Ciudad de Buenos Aires. Uno funciona en IMPA, la fábrica metalúrgica recuperada por sus obreros, emblemática en el barrio de Almagro, en la calle Querandíes. También existe el bachillerato Madrera Córdoba, que está en el barrio Norte, muy cerca de las facultades de la UBA. Luego tenemos 2 bachilleratos que no son reconocidos aún por el Estado, es decir, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y son el bachillerato Farmacop, que funciona en una fábrica recuperada, en una química, una farmacéutica, que está en el barrio de Liniers, y luego el bachillerato Berta Cáceres, que tuvo diferentes locaciones a lo largo del tiempo, todas afectadas por la búsqueda de territorios y espacios comunitarios, que bueno, sabemos que pueden a veces ser débiles, sobre todo por la gestión que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que atenta de continuo contra espacios comunitarios. Tanto Alberta Cáceres como Farmacop en Ciudad de Buenos Aires, estamos pidiendo el reconocimiento de nuestros bachilleratos porque nosotros seguimos transitando en espacios comunitarios y seguimos dando clase, todo desde una tarea militante, de militancia social y de considerar el derecho a la educación como algo que es necesario militar, ampliar, conseguir, luchar. Se nos ha prometido que van a ser reconocidos, pero lo cierto es que pasan los años y aún todavía no sucede. De todas maneras, los alumnos y alumnas que transitan por los baches no reconocidos, su titularización se da a través de los bachilleratos que sí lo están. Entonces funcionamos como sedes de los bachilleratos reconocidos.
Bueno, una cuestión, ¿no? Ella habla porque es una, como lo dijo, ¿no?, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Históricos. Primer punto, dice, hay bachilleratos populares no reconocidos que logran, a través de un enlace con los sí reconocidos, la titularización de esos estudios. Segundo, lo que nombra, que ellos hablan de algunos bachilleratos, hay muchos más, lo que nombra es un mapa, ¿no?, de Buenos Aires súper interesante, ¿no? Es decir, IMPA, ¿no?, la famosa fábrica recuperada, que era histórica, muchos íbamos, supongo que también íbamos a fiestas en IMPA.
¿Cuántos
si IMPA, noche, si IMPA hablara, claro, no diría.
Pero no sí, habla,
cual, por suerte. Por suerte no habla por IMPA, suerte. Le quitamos la palabra. Bueno, y hola, Madrera Córdoba, por ejemplo, también, yo nací ahí cerquita, y es una zona, ella le dice Barrio Norte con mucho entusiasmo y voluntad, pero también una empresa que luego fue una empresa recuperada, ¿no?, una cooperativa, ¿no?, la vieja Madrera Córdoba, recuerdo, en los años 80 era imponente. Bueno, sigamos entonces escuchando a Bettina Guevara. Ahora, ¿qué son estos bachilleratos populares?
Los bachilleratos populares surgen como demanda de espacios educativos, como demanda de cubrir el derecho a la educación para la población adulta y adulta joven, en general población expulsada de la escuela secundaria convencional, expulsada por diferentes motivos, muchas veces por tener que salir a trabajar a temprana edad o por tener varios trabajos precarios, o por buscar trabajo y no poder entonces asistir a clases, también por familias de adolescentes, particularmente madres, nuestra población de mujeres, muchas de ellas son madres jóvenes, y entonces la crianza y el trabajo de esos hijes hace que muchas veces no puedan tener una trayectoria escolar, digamos, normal, muy entre comillas. Nosotros somos educadores populares, quiere decir que nos referenciamos en la teórica de Paulo Freire. Trabajamos desde una educación feminista, decolonial, latinoamericana. Nosotros trabajamos para promover el pensamiento crítico. En nuestras aulas queremos que haya disenso, discusión, disidencia. Trabajamos
para estar atentos a la mirada de los y las alumnas. Trabajamos de modo horizontal, tenemos procesos de asambleas con nuestros alumnos y alumnas donde escuchamos sus demandas, sus requerimientos, sus aportes, sus necesidades. Tenemos materias de lo que sería el orden formal de la currícula en común, qué sé yo, matemática, física, lengua y literatura, biología, y luego aparecen todo otro grupo de materias diferentes que por ahí no son vistas en los secundarios convencionales, como puede ser cooperativismo, problemática social contemporánea, pensamiento latinoamericano, en fin.
Hay ahí una voz, ¿no?, en Betina, que es la voz de un docente y un investigador también, ¿no?, porque incluso identifica, ¿no?, quienes llegan. Uno diría hay una porosidad más cualitativa tal vez que cuantitativa, ¿no?, porque es encontrar personas que salieron del sistema educativo más normal, como ella dice, más normal, y que encuentran ahí, ¿no?, que son recibidos ahí, ¿no? Por además ahí se deben resolver otras cuestiones, ¿no?, los chicos, esto, lo otro, ¿no?, todas las cuestiones que a veces hacen tan complejo para una persona, para una mujer o un hombre, completar esos estudios básicos. Escuchemos un tercer audio. Nombra un año clave, el 2001.
Nosotros surgimos a partir, en este caso, de la lucha de diversos espacios y fábricas recuperadas allá por el 2000-2001, en ese proceso de armado social, de rearmado social. Tenemos títulos oficiales, la Secretaría de Adultos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires reconoce a los bachilleratos populares dentro de una sigla que dice UGE, Unidades de Gestión Experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cargos docentes se asumen por el POF, la planta docente, o sea, los salarios de los y las docentes, los asume el Estado, pero nada más. Cada docente que ingresa en los bachilleratos reconocidos se envía su currículum al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación es quien dice sí, esta persona con su título puede dar esta materia o no puede darla en relación a sus incumbencias.
Bien, les decía 2001 y uno dice también, ¿cuánta sociedad fue el 2001, ¿no? ¿Cuánta sociedad? Porque a veces uno dice, no, más Estado. Bueno, acá es una situación más, usando esa palabra, ella dice, más experimental, ¿no? O sea, hay más Estado, pero también acá hay más sociedad, ¿no? Y en todo caso un Estado inteligente en la recepción de esa innovación social, que es colocar, organización, ¿no?, para que no sea todo tan estatalizado. Último audio de Betina Guevara en esta larga y me parece que nutritiva explicación sobre los bachilleratos populares.
Me importa decir que nuestra población muchas veces es ubicada desde el mismo Estado. Nosotros tenemos chicos y chicas, o adultos jóvenes, que vienen de hogares, tenemos chicos y chicas integrados, con maestras integradoras, con algún tipo de discapacidad o de necesidad de acompañamiento para un abordaje cognitivo más justo. Entonces tienen una persona, una docente integradora con ellos y con nosotros, a nosotras adentro del aula. Por esto quiero decir que el Estado, cuando tiene que derivar a estos chicos y chicas y darles una oportunidad de educación, ahí recuerda que existimos nosotros, los bachilleratos populares, y entonces estas personas vienen a nuestros bachilleratos a poder cursar y a poder asistir. Pero no nos reconoce cuando pedimos, por ejemplo, productos de limpieza o para en un organigrama de designación de personal de maestranza, decir, vamos a enviar también a las unidades de gestión experimental. No es así. Nosotros como docentes somos quienes limpiamos el bachillerato, los baños del bachillerato, nos organizamos para hacer las tareas desde secretaría a preceptoría y todas las tareas. Nuestras aulas son espacios de crítica, de disenso, de alegría, de festejo, de pregunta, de contar dolores, de transitar vidas difíciles, pero ahí estamos y estamos resistiendo y aprendemos y trabajamos desde la educación popular y trabajamos desde la pregunta que el aula trae. No llevamos masticado y deglutido lo que queremos que los alumnos piensen. Construimos con ellos a diario el conocimiento.
Bueno, ahí así completaba Bettina Guevara, que es docente, investigadora, pertenece a una cooperativa de educadores, ¿no?, que participan de esta experiencia de bachilleratos populares. Es una experiencia nacional, digamos, no está solo en la ciudad de Buenos Aires. Ellos, como cooperativa, participan en algunos específicos, el caso de este de Villa Ortúzar. La situación está que el martes de la semana que viene habrá una primera, digamos, una fecha para en la que se convocó a las partes. Hubo algunas desprolijidades. Hay un tema entre el macrismo y la madrugada, ¿no?, que habría que ver, ¿no? Es decir, algunas cositas que a veces uno dice, no nos estereotipe, no te parezca demasiado tu estereotipo, ¿no? Se podría responder. Pero bueno, esta es la situación en sí del galpón de Villa Ortúzar. Dentro de ese galpón, que tiene muchas cosas y que ha sido un lugar de muchos vecinos, seguramente el gobierno atiende demandas tal vez de otros vecinos. La ciudad es compleja, ¿no? No hay unos solos vecinos. Pero bueno, se verá qué solución se encuentra, pero dentro de ese galpón funcionaba entonces sí este bachillerato que esperaba ser reconocido, pero que, por la experiencia que tenía la capacidad de vehiculizar la titularidad de quienes estudiaban ahí.
Sí, el macrismo también tiene una cuestión con la educación, digamos, bueno, y con ciertas formas de enseñanza de cultura que uno escuchaba. Yo escuchaba a Bettina Guevara, me dijiste.
Sí.
Uno escuchaba a Bettina Guevara, hay resonancias paulo freirianas, digamos, claras en su verbo, qué sé yo. Muy ayornado, mezclado con esto, con el siglo XXI, con la Argentina, en fin, con la porteñidad, si tal cosa existe. Sí. Pero... a la vez, bueno, hay una distancia muy grande y hay una parte, pienso en voz alta, cuando uno tiene columnistas con grandes miradas, es fácil pensar un poquito más. Pienso que hay algo, cuando se habla de la educación en Argentina, en general se critica, está todo mal, está todo mal, está todo peor, Sarmiento, 1420, uno entiende la idea, puede compartir varias cosas, ¿no es cierto? Ahora, los esfuerzos que se han hecho por sectores no tan... O sea, cuando se habla en general, y está bien que se hable así porque son numéricamente lo más importante, ¿qué se habla? Muy básicamente, algunas cosas de aprendizaje en la primaria y la secundaria. ¿No es cierto? Los adolescentes que no tienen salida laboral, que no tienen que repetir... Todo es cierto. Ahora bien, en número menor, pero en un foco interesante, están aquellos que han quedado fuera del sistema escolar en circunstancias muy difíciles y que han podido estudiar un poco, programas fines, capacitarse, terminar, y que yo, lo que en la historia personal, esto hemos hecho carradas de notas en este programa y lo sabemos, la historia personal de muchas personas es un ascenso impresionante, es una autovalorización tremenda, y por supuesto también los estados se mueven, la estadística social es cruel. Si vos tenés un problema que atañe a 2 millones de personas, es un problema más grave que si atañe a 100.000, ¿no es cierto?, o a 50.000. Pero de cualquier modo, si hay X mil personas que han conseguido terminar la primaria o terminar la secundaria o entrar a la universidad a la edad adulta, superar algunas cuestiones, recibir un diploma en presencia de hijos y nietos o cosas por el estilo, no es poco, ¿eh? No es poco.
Sí, no es poco. Esta etapa de la Argentina, digamos, tan compleja, que nos recuerda una suerte de larga efeméride redonda con los 20 años de la crisis, también nos encuentra en una situación crítica, distinta, porque cada crisis es su propio mundo, pero una situación de crisis que mira en espejo, me corro un cachito por ahí acá del bachillerato popular en sí, pero mira en espejo y ubica en las formas o en las alternativas y en las soluciones de la anterior crisis, los actuales problemas,
sí,
¿no? Es decir, muchas veces, ahora es, y ahí digo, es una pregunta, ¿no? ¿Qué sociedad dejó la crisis, ¿no? Podemos decir, dejó más Estado, pero también dejó más sociedad, ¿no? Y creo que pelearse con puede haber discusiones, ¿no? Por algo existe la política, pero pelearse con impulsos como esto me parece una picardía.
Martín Rodríguez, gracias.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hola, habla Eduardo de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Fenomenal su programa. El 11 de octubre se festeja los 100 años de la ciudad de Centenario. Chao, que pasen buen fin de semana.
Y recordamos el saludo para Morón, que cumplió 237 años este 5 de octubre, como nos recordó una integrante de este Gente de a Pie a través del WhatsApp de la radio 11-3870-7485.
Gracias, Mila. A quienes llaman y pueden llamar de cualquier ciudad del país y recordar, y es maravilloso, Centenario, una ciudad que está en Neuquén. Alguna vez pasé, paré un rato, no sé, pero un rato, qué sé yo. Qué lembranzas de los viajes que hicimos con la radio, Madre Santa, y los que uno hizo. Pero bueno, volverán, irán volviendo como tantas cuestiones que van volviendo de apuchos. Algo antes ya de partida, primero, vos podrás un golpe severo a Milei, así digámoslo rudamente, que yo prometimos y cumplimos. Claro, pero nosotros somos políticos, no somos la casta, entonces podemos prometer y cumplir. Te prometimos un programa tal y tal y listo. Estuvimos en Suecia con el Nobel, ¿Quién nos contó el Nobel? Mariana Rique, ¿qué te parece? Juan Manuel Carc en Brasil, Martín Rodríguez con una columna particular, Miguel Fernández con todo. Te cumplimos largamente. Una mirada me quedó para seguir charlando, para ir mirando. Se está discutiendo el presupuesto nacional en el Congreso, se está tratando, digamos, todavía no se discute. Ahora de momento son las comisiones, están pasando los ministros, están hablando. Un clima entre tranqui y apagado, digamos, ¿no? O sea, los opositores dicen, ¡venga el ministro tal! Después el ministro tal, no hay nadie. O sea, bueno, no importa, igual ellos tienen derecho a pedir que vaya y no están obligados, por cierto, a estar, pero queda medio raro. En cualquier caso, pasaron un par de ministros. Ayer hubo manifestaciones llamativas, al menos de dos ministros, que están en un momento flojo, digamos, de su estabilidad política y creo que inclusive de su gusto de estar en el lugar, que son Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, y Juan Zabaleta, que claramente ha difundido que está con voluntad de irse. Es decir, el caso de Moroni, yo entiendo que está más o menos en algo parecido, pero no lo ha emitido él en términos periodísticos. Zabaleta ha deslizado con las formas delicadas, que se pasa eso, que está en voluntad de dejar el ministerio para volver a Hurlingham y tal vez pelear ahí por la intendencia, es intendente en uso de licencia. Zabaleta dijo directamente que había dificultades, reconoció ante preguntas de representantes, alguna diputada del FIT, que hay dificultades para comprar azúcar y aceite para los comedores populares porque están muy caros. Luego responsabilizó a las empresas alimenticias, pero dijo, habló casi en una situación en la que a veces incurren algunos funcionarios del gobierno, habló casi como si él fuera exterior al gobierno del Estado. Él dijo, responsabilizó a las empresas, los productores alimenticias, por lo caro que están determinados productos, y explicó que esos productos no se pueden incorporar regularmente a la dieta o al, al, o al, o al material o a la... O a la a los elementos que se acercan a los comedores populares, porque son muy costosos y se reemplazan, si eso fuera posible, con otros equivalentes o algo por el estilo. A mí me cuesta, yo no soy ningún especialista en eso, lo saben, no tengo que decirte, me cuesta pensar con qué se reemplaza el azúcar y el aceite, que son productos muy básicos y, bueno, muy necesarios para una alimentación. Y también me parece como la manifestación de una propia debilidad. Moroni, tal vez en público, por primera vez, hasta cuando yo lo escucho, dijo explícitamente que los salarios corren de atrás respecto a la inflación, salvo en algunos casos, y que lo que matizó aclarando que la Argentina es uno de los países donde la disputa entre salarios y evolución de costos o la merma del salario real es de lo más bajo. Pero de cualquier forma, ahí dijo algo significativo, da para alargarlo, pero no hoy, porque hoy ya nos estamos yendo y tenemos que presentar, Gisela López, por favor, el último tema musical que nos prometieron para hoy. Te agradezco un montón haber estado acá.
A ustedes. El tema del cierre a pedido de nuestros oyentes, gente de a pie, de José Luis Perales, que canten los niños, lo pide Alicia de Don Orione.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde el jardín, me apague en el sol. Canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor. Canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.